¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos una nueva edición, una nueva semana de Carta Ciudadana. Ya estamos en el mes de abril, lluvias mil, pero
Dios
eso en
mío.
España, no en Chile. Siempre fue así, pero bueno, uno no tomaba como propio. Hubo cambio de hora y voy a hacer una pasada rápida, rapidita, 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 por la Tiare, por la Karen Faría y por el Guaso Pérez. ¿Ustedes están de acuerdo o no están de acuerdo con el cambio de hora? ¿Le acomoda este cambio de hora que, dicho sea de paso, es el horario que corresponde a nuestro país, que es el horario denominado de invierno, y que se abrió un debate en algún momento respecto a que ojalá fuera la última vez que se cambiara el horario, porque, bueno, eso genera ciertas complicaciones del sueño, en fin, de que te cambia un poco el carácter en algunas personas, generan ciertos problemas, digamos, emocionales, en fin. Algunos dicen bien porque los niños van a ir a clase con luz día, pero eso va a durar poco porque ya cuando estemos en invierno va a estar oscuro igual temprano. Bueno, en fin, cada uno tiene una opinión al respecto y cada persona, por supuesto, le afecta de manera distinta o lisa y llanamente, hay personas que de frentón no le afectan nada y pareciera que hay una costumbre del segundo sábado de marzo, segundo sábado de octubre. Algo que la verdad que varios años ya han pasado en que eso ya no fue nunca más así. Ya fue en abril, en este caso, en algunos momentos ha sido como en septiembre, también en agosto. Ha ido cambiando un poco la norma, pero durante muchas décadas era el segundo sábado de marzo y el segundo sábado de octubre. Tiare. Karen, a ver, la Tiare yo creo que quiere partir. Si es que te afecta o no te afecta, te da lo mismo. Encuentras que es un debate que no, que no debiera darse y que, bueno, ya como estamos acostumbrados a cambiar la hora dos veces por año, pareciera que está dentro de la costumbre nacional. ¿Cómo estás, Tiare?
Hola Felipe, hola Karen, Guaso. Un saludo a todos los que nos están viendo, a los que nos están escuchando. Mira, interesante lo que afecta un cambio de hora. Es una hora, pero para muchos puede ser positivo y, como también dice, negativo. Para mí, personalmente, es un poco complejo levantar a los niños tan temprano. Y que claro, le falte una hora de sueño, ya estaban acostumbrados al horario de verano. Yo creo que en verdad no debería cambiarse, ya deberíamos decidir y ponernos en una sola línea, ya si va a ser así en verano, invierno, quedarnos. Yo no veo mucho lo que pudiese favorecer o no, si al final está ahí cambiando, porque uno no se da ni cuenta el cambio que puede ocasionar a las personas de manera psicológica, ¿cierto? Lo que puede afectar en las horas de sueño. Hay gente que sufren de insomnio, sufren de por temas de específicamente de dormir, y creo que cuando uno se mete en eso, pucha, puedes hacer harto daño. Entonces, pero personalmente a mí no me afecta, más que nada por los niños, por el tema de levantarlos más temprano y, bueno, ya con frío. Pero al final igual el invierno se vuelve más helado, complejo.
Ahora, en rigor se levantan más tarde porque el reloj se atrasó una hora.
Sí,
Entonces,
pero
se supone que uno durmió una hora más.
quedan con más.
Te silenciaste, Tiare. Ahí volviste.
Se acuestan, o sea, le falta esa hora de sueño, porque al final igual quedan despiertos, están acostumbrados al horario anterior.
Sí. Karen, ¿tú qué te afecta o no te afecta? Me imagino estabas pendiente, ahora es bastante más fácil porque casi ya la gente no ocupa reloj de pulsera, o muy poca, y la hora, bueno, entre otras cosas, uno utiliza el teléfono celular, digamos, para ver la hora y los aparatos electrónicos se cambian solo, digamos, pero. Y por eso también se supone que se hace de sábado para domingo para que, comillas, el organismo se acostumbre y también, como yo decía el otro día, para que uno chequee que los aparatos hayan cambiado, digamos, porque de repente pasa que, no sé si le ha pasado, pero en momentos, digamos, puntuales, han habido cambios de hora en los aparatos, siendo que por disposición legal no ha correspondido cambio de hora.
Exacto. No sé, yo creo que quizás antes me afectaba más y ahora tenemos cosas mucho más importantes que nos afectan, que creo que ya esto pasa como a segundo plano. Pero sí, en mi caso personal, a mis hijos, que mi hija tiene 5 años y le cuesta un poco levantarse para ir al colegio, creo que ahora ya esto es algo positivo, un cambio positivo. Pero en general, no, de buen día hay neurólogos que dicen que finalmente este es como el horario más indicado para nosotros, que no se debería cambiar, porque sí hay gente que le afecta inconscientemente el cambio, pero que este debería ser nuestro horario. ¿Estás de acuerdo?
el denominado más 5 del meridiano de Greenwich. Antes estábamos en el más 4, ahora estamos en el más 5, que se supone volvemos al horario, uno habla horario invierno, horario de verano, pero este, comillas, horario invierno es el horario real del Chile continental. ¿Guaso?
Casi no me da para tema, porque objetivamente, como tú decís, yo creo que ha pasado el tiempo... se hizo en algún minuto por ahorro, ahora si no llueve ahora mismo lo que ahorremos, porque objetivamente no hay con qué prender la luz, por lo tanto en algún minuto fue un cambio de horario para los temas de menor gasto energético. Creo que ya quedó atrás, no enredas bastante, y tú te agarras y yo estaba recién escribiendo en la oficina los diferentes horarios, los distintos cambios en los horarios en los países donde nos toca trabajar como oficina. Entonces en Perú está -2, en otro estaba igual que era, y otro estaba bueno, tuve que empezar a engancharte a los diferentes países. Yo creo que objetivamente, salvo que dormí bastante más que la noche anterior, no sé por qué, no creo que es innecesario. A mí me gusta el horario que teníamos, fíjate, a mí me gusta... porque hablamos que los niños se van a levantar con luz, pero si veo por mis hijos que son universitarios, bueno, cada día más de noche, y este país que no está muy seguro para andar de noche, no sé, me gusta lo otro, fíjate. Yo, si usted dice por gustos, eso, y por cambio que nos genere, yo creo que yo una estupidez. O sea, para otro lado. Pensaría, como estupidez, en base a la palabra, pero no ofende a nadie, como diciendo, creo que...
Sí, es que este tipo de temas... Yo la verdad que nunca, yo siempre le entrego valor a los temas, todos los temas para mí tienen su importancia relativa, digamos, y ¿por qué lo digo? Porque creo que este es un ejemplo más de cosas que están en Chile y como que casi lo das por hecho y no analizas respecto a qué tan relevante puede ser para la vida del ciudadano chileno el cambio de hora.
El 2023, claro. 2023.
Porque cuando Edison Román, el año 1968, a propósito del gasto de energía que había, sobre todo en el comercio, le encarga al gobierno del presidente Frei Montalva que analice cómo evitar el exceso de consumo eléctrico, sobre todo en un incipiente sistema hidroeléctrico en Chile, a él se le ocurre decirle al comercio, ¿sabe qué? En vez de cerrar a las 8, cierran a las 7. Y la tapa que se sintió... rebotó en el obelisco de Buenos Aires y llegó para acá porque ese era el mejor horario del comercio en esa época, donde la gente, después de salir de la pega, iba a comprar habitualmente en el centro y sus alrededores. Pero eso fue el año 68. Hoy día, el año 2023, habría que ver qué tan relevante puede ser ese ahorro energético comparado con otras externalidades, como dicen los ciúticos, como por ejemplo la seguridad, por ejemplo. Estoy dando una variable, pueden haber más. Entonces, yo creo que es interesante la discusión respecto, oye, estamos llenos de normativas que en su época, capaz, yo quién soy para criticarlo, funcionaron. Pero ¿por qué el segundo sábado de marzo se cambia la hora y el segundo sábado de octubre se cambia la hora? Y alguien aquí comentó, los neurólogos, en fin, los sociólogos, los psicólogos, incluso los psiquiatras.
Oye, hasta las mascotas, un tabarrón.
Claro, en la suma y resta dicen, oye, si cada uno puede tener, por ejemplo, el Guaso considera que el horario de verano es mejor, la Karen puede ser el invierno, y eso es muy válido. El tema es...
¿Por qué?
¿Por qué hay que cambiarlo? Claro. ¿Por qué nos quedamos con un puro horario nomás? Y por eso digo que es un ejemplo más de que estamos llenos de normas que quedaron obsoletas. Claro. O al menos analicémoslas. Veamos. En una de esas, el cambio de hora debería ser en otra fecha. No tengo idea. Nosotros sabemos...
Claro, ¿por qué no el 15 de junio?
¿Consume más energía?
Y tú sabes que además tenés, no es menor, en la agricultura, tú tenías horas pic, te fijás, dependiendo el momento de consumo. Pero el firmado que la pic de un día tal vez es muy distinta hace mucho más atrás, pero sigue siendo la misma. O los sobreconsumos que a todos nos pueden pegar en el verano, o en invierno, los sobreconsumos que nos pegan, ¿cierto?, por el exceso de consumo de energía. Claro, hay muchas más variables más importantes, como tú decís, la seguridad hoy día hay un temazo, hay que decir. Claro, capaz, el otro día lo hablaban, ¿te acordás cuando estaban hablando del tema de las 40 horas que el comercio cerraba todo el comercio a las 7? Lo que era es, si lo que tú decís, mucha gente se volverá más temprano a la pega, tengo idea, pero igual la gente sigue haciendo vida, pues. De hecho, la gente entre medio trabaja. Entonces, que tú no puedes llegar a una medida porque sea... ¿Sabes qué más? Cerramos las 7. Tú te pusieras la que más vendo. Por eso te digo, yo creo que está muy bien la línea correcta, que es de validar el concepto y por, el por qué ve. Y si todavía sigue siendo válido, perfecto. Pero yo ahora, en toda esta semana, escuché las típicas frases como el play de la Pascua, el play de volvemos a clase, el play de las vacaciones, como diciendo, ya, pero cuéntame con él, ¿qué cambió en el análisis? No escuché absolutamente ningún argumento realmente que valiera un cambio, así que estoy en la línea.
Se debe, se debe compatibilizar, a propósito de lo que estamos hablando y el punto que ponía el Guaso sobre el horario en que los hijos vuelven a la casa, o los trabajadores, empleados, funcionarios, los ciudadanos comunes y corrientes de a pie, que al menos en la región metropolitana, bueno, y en el resto del país ni hablar, regresan de noche a sus casas y salen de noche a sus casas también, una gran mayoría, desde sus casas, digo. Y a propósito de la seguridad, ¿es importante para ustedes, a propósito de la discusión parlamentaria, compatibilizar lo que significa avanzar sobre el derecho que tenemos nosotros como ciudadanos de que el Estado, a través de las policías, nos garantice la seguridad ciudadana, sobre el tema del respeto a los derechos humanos y en particular a las movilizaciones y a las legítimas protestas que uno como ciudadano puede tener, a propósito de esta discusión que, como decíamos el otro día, nos fuimos de los carabineros son la peor estofa a los carabineros pueden hacer lo que quieran? Estoy haciendo una caricatura, obviamente, pero para ponerlo en términos absolutos, digamos, y extremar el punto. ¿Qué opinas tú, Karen? ¿Qué opinas tú, Tiare? Guaso, a ver si la Karen quiere partir. Dale tú, Karen.
Yo creo que en este minuto estamos en una situación tan compleja, tan crítica, que hay que darle prioridad a que los carabineros puedan desempeñarse y desempeñar su labor como corresponde. El tema de los derechos humanos creo que hay que tenerlo en consideración, pero sí, o sea, la situación ya no es, o sea, el Guaso decía, el cambio de hora facilita el tema de volver a su casa con mayor seguridad. O sea, hoy en día te asaltan a la 1, a las 12 del día, a las 3 de la tarde, o sea, ya ni siquiera el que ya oscuro tenés que tener cuidado, o sea, es a toda hora, en todo lugar. Antes te ibas en metro porque era más seguro, hoy en día dentro del metro, en los malls, donde ya era un poco más seguro, ya no hay seguridad. Entonces yo creo que acá primero hay que darle el respaldo a carabineros para que puedan desempeñar la labor que tienen que desempeñar y que nosotros los ciudadanos nos sentamos un poco más seguros, pienso yo.
Sí, ahora, esto es la discusión respecto a sobre legislar, como lo hablábamos la semana pasada, no sé si ustedes estaban, pero sobre legislar en caliente y avanzar en materias que después pueden haber normas, que de hecho así pasó, que están pasadas de rosca, o que lisa y llanamente son inaplicables, o que también pueden generar un problema. Y ustedes muy bien saben que en países desarrollados y otros no tanto, la legislación en materia de seguridad hacia las policías, efectivamente se le entregan herramientas, hay una legislación de protección, pero también el ciudadano debe tener cierta protección frente a quien tiene el monopolio de la fuerza, que en este caso las policías en Chile lo tienen tanto la policía de carabineros como la policía de investigaciones. Guaso, ¿qué haré? El Guaso no quiere hablar, la Karen, bueno, Karen, dale.
Voy, perdón, que justo me... Ya. Oye, me tomo una columna, no sé si la leyeron, que habla un poco de eso, que es la columna del exministro, dame un segundo que Varela. La tenía en mano.
Gerardo Varela,
que hace un punto, de hecho, yo no, uno se cuestiona muy poco. Como tú decís, el péndulo fue de un lado a otro, pero nunca nos había pasado que le perdiéramos el respeto y le quitáramos la herramienta al que debiera tener el poder. Se supone que no son los delincuentes, sino, dice, ser el Estado bien regulado y un Estado con normas, un Estado que no se pase. Yo sé que leí la columna y podéis compartir o no compartir lo que dice la columna, pero si te vayas al fondo de esa columna, que para no ratear...
Explícala, Guaso, porque la gente no tiene por qué saber obvio. Qué columna es.
Claro, lo que hizo en la columna...
Gerardo Varela.
Dice Campillay versus... Educación. Exactamente, dice Campillay versus Maturana. Se refería al caso del carabinero que hoy día fue acusado de haber atentado o que fue causante de lo que le pasó a la senadora Campillay con el tema de haber recibido un proyectil que dicen que fue una de estas bombas de humo, ¿cierto? Que tiraban. Exactamente, una lacrimógena que le hizo perder la vista. Y pone un punto, no menos, porque si uno, yo creo que ninguno de los que estamos acá y oyente ha leído el caso en sí, el caso Maturana tiene hoy día una prisión de 12 años por el daño que recibió la señora Campilla, y también podríamos decir que capaz fue juzgado en caliente, lo mismo que decíamos hoy día que estamos legislando en caliente, liberando la palabra, o como la otra vez dijo no en caliente, como una palabra que era más bonita, era como, uy, que alguien dijo, es fea la palabra, con eso no, es fea la palabra, pero así, legislar a la rápida. En el caso de esa columna, ¿qué es lo que dice en resumen? Dice, habríamos sido justo con el carabinero Maturana 12 años de presidio por lo que realmente sucedió, y explica que en todo el proceso este carabinero salió a cumplir con su deber. Ese era su deber, era estar, proteger a los ciudadanos en un estado de un estallido violento. Y él, yo no tenía idea que le había disparado a casi 50 metros de donde estaba la persona, así, y yo te lo digo porque yo recibí un balazo en mi pierna de una bala perdida de un funcionario militar que iba por la calle persiguiendo a una persona y yo estaba al medio. Él no me disparó a mí, la bala rebotó en otro lado y me llegó a mí. Yo lo puedo demandar civilmente por lo que me hizo, ¿te fijáis? Pero en este caso, lo que dice, será justo haberlo juzgado cuando tú lo mandaste a hacer una labor, porque le mandabas una labor de protección y para dispersar lo que estaba pasando, y si nos acordamos de las imágenes de en ese minuto, él no sabía quién estaba ya a 50 metros. Yo digo 50 metros de una cuadra casi. No alcanzáis a ver quién está la persona. Que no está en el ángulo correcto. Oye, capaz cuando están tirando piedra, bien, cuestión. Entonces, lo que trato de explicar, esa columna me gustó porque dijo, habremos sido justos en el sentido de cómo se juzgó a esa persona. Y en ese mismo minuto fue cuando los carabineros le quitaron todas las armas. ¿Se acuerdan cuando, entre comillas, estuvo el tema de los balines? Que a ellos se los pasan para que disparen. Él no es que compre el balín, no tiene idea de qué hace el balín ni cómo lo hace. También no estaban capaz preparados para un estallido de eso, es verdad. Desde la vuelta a la democracia no había habido nunca la violencia de ese tipo. Si hay que recordarlo, si eso uno se olvida, te fijas. Entonces, es lo mismo que hoy día. Hay que tener cuidado con pasar más allá de la rosca la ley, porque objetivamente, como dijo alguien, va a salir un tiro loco a disparar. Sí, por eso tienen que haber resguardo para que esa ley, que le dé herramienta a las fuerzas del orden de usar el orden en la justa medida cuando tienen que defenderse. No olvidarse, durante mucho tiempo a los carabineros les fueron a disparar o a pegar o a quemar los retenes, yo digo yo, el guaso, yo veo un retén cerca de mi campo, la comisaría, y ellos no se podían defender, si al revés, pues si los delincuentes tienen que estar disparando. La semana pasada...
Sí, pero Fabiola Campillay no es delincuente, pues, guaso.
Por eso es complejo,
creo yo, lo que dice el que trata a sus hijos de campeones porque andan con condones.
¡No! ¡Me lo estoy pidiendo de plata!
Por eso, es que es complejo porque una cosa es la delincuencia, otra cosa es el crimen organizado, otra cosa es el narcotráfico y otra cosa muy distinta es el fallo, que yo me imagino tú leíste y me imagino que el señor Varela también leyó.
Sí.
Y lamentablemente en Chile hoy día todo es relativo, incluso los fallos judiciales.
No,
eso es bien complejo, fíjate, porque...
Yo quiero dejar súper claro que la señora Campillay, ella era una persona más, como te digo, que a mí. Yo iba por la calle y me dio un brazo. Yo estaba diciendo, no, la señora Campillay le pasó lo mismo. Puede haber estado en el paradero por mala suerte, el momento y lugar. O sea, es lo que pasó a mí. Trato de transmitir que es muy probable que muchos capaces de esos carabineros que están haciendo un rol de proteger a la ciudadanía. Yo a mis hijos, cuando pasaba esto, les explicaba a niños. Los niños hasta el día anterior no estaban en las calles, estaban en sus cuarteles o estaban haciendo sus labores. Les tocó este estallido muy violento, porque realmente.
O sea, la policía tiene que estar en las calles.
Claro, no, pero me refiero, normalmente no están en las calles teniendo que defender, disparar, tirar bombas lacrimógenas, ni el guanaco, ni nada. Ese es su rol, no es normal, es cuando pasa algo especial. Y acá fue tan violento.
Perdónate, vuelvo a interrumpir, guaso. Es que es parte de la función policial disuadir manifestaciones.
Totalmente bueno. Totalmente
bueno. Trabajo. Es como,
sí, y que no haya barricadas.
Digamos, es parte de la preparación. La pregunta es: ¿estaba ese capitán preparado? Pareciera que el informe establece que no. El capitán, como tú dices, dispara a 50 metros. El fallo dice otra cosa. Dice otra cosa la sentencia judicial. Entonces, por eso yo ponía el punto respecto a qué diferencia sustancial hay respecto a entregarle herramientas a las policías sobre el combate del narcotráfico, el crimen organizado y la delincuencia que está desatada frente a personas que incluso más, supongamos que Fabiola Campillay no estaba en el paradero de Micro, sino que hubiese estado en una manifestación. Eso, porque es relevante la discusión, yo creo que es muy importante.
Totalmente.
¿Eso intento. Le da derecho a un carabinero a dispararle una lacrimógena en la cara?
Directamente no, nunca.
Y el punto, claro, y el punto está, lamentablemente, es que, y aquí les tiro la pelota, la derecha política no entendió absolutamente nada. ¿Y sabes por qué no entendió nada? Porque cuando gana el apruebo en el plebiscito de entrada del proceso constitucional anterior, la derecha, ¿qué fue lo que más dijo? Criticó a quienes habían ganado. Recordemos lo que dijo mi amiga Pepa Gómez, el otro día lo recordaba con unos amigos. Dijo, el rechazo ganó en Vitacura, lo Barnechea y Las Condes porque la gente ya está más informada. Y mira lo que dijeron las personas que ganaron, que perdieron de la prueba en el último...
Adolfo.
No recuerdan lo que dijo María José Gómez, periodista, que fue editora del diario La Segunda. Siempre hay excusas tontas, ¿ah? ¿Eh? O sea, en Chile estamos llenos de personas que hacen excusas y pareciera que solo nos quedamos con lo último. No, antes también hubo excusas. Bueno, ¿y qué pasó? Que ese grupo político que ganó en el apruebo y que arrasó en la elección de los convencionales constituyentes, bueno, se quedaron en pausa en octubre del 2019. Y mira cómo les fue en septiembre del 2022. No vaya a ser cosa que ahora la derecha crea, porque, digámoslo, sectores de la izquierda e independientes de la convención creyeron que ellos habían ganado el plebiscito de entrada. Y hoy día, la gente de derecha, mayoritariamente, piensa que gracias a ellos se ganó el plebiscito de salida. Y no es ni lo uno ni lo otro. Entonces, no vaya a ser cosa que aprovechándonos del momento, de la sensación, en dos años estemos al otro lado del péndulo, cobrando factura, porque en este país nos dedicamos a cobrar factura. Los políticos solo se dedican a cobrar factura y no a avanzar, ni a hablar el Poder Ejecutivo, bueno, y el Poder Judicial, que se las saca pelá siempre, ¿ah? ¿Eh? El Poder Judicial, pareciera que son personas que vienen de los cielos, digamos,
de Olimpo,
como Semana Santa,
de Olimpo.
Y que pareciera que son puras personas canonizadas, digamos, y que tú no puedes decir nada porque, bueno, ya sabemos lo que pasa. Ese es el punto, digamos, esa es la discusión. No sé qué opinan ustedes, Tiare, Karen.
Yo quería comentar ahí el tema del péndulo del que habla Felipe. Hay una observación también que de repente quizás no va tan del lado del tema político, ¿cierto? La izquierda, la derecha, que si bien son especialistas los políticos en utilizar este tipo de situaciones para beneficio de su sector, para mí este péndulo también se da por comportamientos también de Carabineros de Chile. A ver, yo quiero que se entienda de partida que yo respeto totalmente la institución, creo que es totalmente necesario el rol de Carabineros para la sociedad, y ha sido calificada como una de las mejores policías, bueno, a nivel latinoamericano. Yo viví en otro país, viví en Perú, y me asombraba mucho que para cualquier emergencia, sea la que sea, Carabineros, bueno, perdón, las policías allá te cobraban coimas para la gaseosa, por haber ido, por atender la llamada. Aquí Carabineros no lo hace, pero sí hubo un tiempo en el que empezó a hacerlo. Y recordemos bien que en esa época Carabineros utilizaba, ¿cierto?, el uniforme de repente sin el respeto que uno estaba acostumbrado, y que también al momento de fiscalizar realizaba, ¿cierto? Bueno, no hablamos de la institución en general, también hablamos de personas. Tenemos también el tema de lo que fue este millonario, ¿cierto? Desvío de dinero que desprestigiaban a la institución. Entonces, la gente veía todo eso y era como, chuta, ¿sabes qué? O sea, no podemos confiar ni siquiera en Carabineros. Que en su tiempo sí, Carabineros siempre estuvo ahí y siempre fue también catalogado súper cercano a la ciudadanía. Y ahora volvemos a esta situación donde Carabineros, bueno, es totalmente necesario con el nivel de violencia en el que estamos viviendo y de inseguridad. Entonces, para mí ese péndulo también tiene mucha responsabilidad Carabineros de Chile, la institución, en el tema de la aprobación o desaprobación. Creo que se han reivindicado ellos también y han tomado su rol como debería ser. Eso quería aportar, y con el tema de también, bueno, ya vemos que el tema de violaciones a los derechos humanos en el tema del estallido, yo creo que faltó preparación para manejar este tipo de situaciones, pero sí, siempre es necesario utilizar la violencia cuando te están ejerciendo violencia. O sea, para mí también es increíble que una persona pueda manifestarse de forma pacífica o una persona esté rompiendo con una picota, tratando de romper las veredas para tirar piedras y con tal de hacer desmanes. O sea, romper todo porque sí, tampoco esperemos que nos tiren flores. Yo creo que eso a cualquiera, en cualquier casa, en cualquier hogar nos han enseñado eso, y si no es en un hogar, pucha, te das cuenta solo en la vida que si tú empujáis al perro, no esperís que el perro solamente te haga cariño, pues también sabes que eres
claro.
O sea, claro, sí. Yo creo que no esperes de vuelta amor.
Ahora, eso es una condición, pareciera, Karen, propia de la trinchera política. Explico. Voy a ponerlo en términos absolutos de nuevo. No sé si tú vas a estar de acuerdo, Karen, pero pareciera que cuando viene el estallido social, para poner un punto, digamos, un hito, una fecha, Carabineros era un desastre en todo sentido. Y por supuesto, un sector político le dio con el mocho el hacha cada vez que pudo. Y hoy día, por eso yo decía, pareciera que los Carabineros son como, digamos, son profetas, son como, o sea, como que Juan y Pedro son una alpargata al lado de ellos. Y la verdad, para ser bien honesto, ni lo uno ni lo otro. Es una institución perteneciente al Estado, que tiene el monopolio de la fuerza, que tiene que estar a cargo de la seguridad. Carabineros de Chile, como muy bien decía Latiare, es una policía que no está masivamente corrupta en términos de coima. De hecho, hoy día, si tú te fijas en videos y todo, cuando aparece que un policía recibe, no sé, 20 o 30 lucas, que muchas veces el tipo denuncia o efectivamente queda con la plata, eso sigue siendo noticia. En otras partes del mundo esto que nosotros, yo estoy contando, no es noticia porque es habitual, y la noticia es algo que no es habitual, que digamos está fuera de norma. Entonces, ni tanto ni tampoco, y de nuevo, son quienes gobiernan o quienes están en la oposición, dependiendo del momento, que exacerban el punto. Y el ciudadano de a pie, en general, poco más, poco menos, bueno, le tiene cierto respeto a Carabineros. Siente que Carabineros te protege en las poblaciones. Cuando pasa un radio patrulla, la gente se siente contenta. Cuando hay una comisaría, la gente se siente protegida. Pueden haber miles de falencias, y eso yo creo que está dentro de la discusión, y es legítimo que uno lo diga. Pero si uno dice que Carabineros es lo mejor, no es correcto. Y si uno dice que Carabineros es lo peor, tampoco es correcto. Y el problema es que quien lo dice son quienes legislan y quienes gobiernan, no los ciudadanos. No sé qué opinas tú, Karen.
Sí, te
encuentro. En términos generales, por supuesto.
Sí, mira, yo antes de pasar el tema a Maturana, yo quiero también poner el punto que Maturana estaba dedicado al área de recursos humanos. O sea, él no era carabinero de la calle, no tenía esa expertise. No, con esto no quiero quitarle la gravedad a lo que sucedió, pero el contexto del estallido social, o sea, era tal la gravedad y tanta delincuencia y tanta violencia en tantos lugares del país, que realmente salieron carabineros que no tenían ninguna experiencia de tener este tipo de, o sea, nunca había habido algo parecido hacía mucho tiempo, como decía el Guaso, pero no estaban acostumbrados a tener este tipo, este nivel de combate, y tampoco estaban preparados, eso ya se ve. Yo tengo varios amigos carabineros y que tuvieron que estar en esos momentos, tengo algunos que ya pudieron, o sea, se fueron a futa en el FU, con eso te digo todo, o sea, ya se alejaron absolutamente de la ciudad. Ahora, con respecto a lo que tú dices, sí, efectivamente, lamentablemente los políticos utilizan este tipo de argumentos para sus guerras internas, para sus gallitos, como decíamos la otra vez, pero sin duda que Carabineros sigue siendo una institución querida, respetada por muchos ciudadanos, respaldada por muchos ciudadanos, y lo que hablamos durante la semana, o sea, si tú vas ahí a la 1 de la mañana, a las 12 de la noche, caminando por la calle sola, va ahí con miedo, pero si veis un carabinero cerca o que hay una vigilancia, te sentís mucho más tranquila y acompañada, y eso es una realidad. Entonces, creo que para uno sentirse más resguardado, creo que el carabinero tiene que tener el respaldo y la seguridad de que si va a usar su arma, no la va a pensar tanto frente a un delincuente como ahora, porque ahora le caen las penas del infierno. Y la verdad es que el ciudadano necesita que Carabineros tenga esa seguridad para poder ejercer la labor que tiene que hacer. La delincuencia que estamos viviendo es descomunal. O sea, es descomunal. No hay día que no suceda algo, que maten gente, que haya balazos. Yo vivo cerca de un cementerio, acá es fuego artificial, pero show de fuego artificial todos los días. Entonces, eso yo creo que la ciudadanía lo agradece. Y también, con respecto al tema político, bueno, le han hecho, si cambió drásticamente la aceptación de Carabineros, es justamente por los dichos de los personajes que hoy en día no gobiernan, que fueron tan duros y tan críticos con la institución, y ahora la gente se ha desilusionado tanto que esto ha subido, ha compensado el apoyo hacia Carabineros, pienso yo.
Ahora, ¿qué ha hecho la derecha por Carabineros, además de presentar proyectos de ley? Lo pregunto así directamente porque Alguna vez el exministro del Interior y hoy senador José Miguel Insulza, con una desfachatez absoluta, dijo: Carabineros se manda solo. Y yo se lo pregunté en una entrevista: perdón, pero usted fue ministro del Interior. ¿Qué hizo usted para que Carabineros no se mandara solo? Y pregunto a la derecha lo mismo, porque Sebastián Piñera gobernó en dos periodos. Y también la oposición en aquella época era dura. En los primeros años del gobierno de Elwin, la derecha tenía además votos asegurados, que eran los senadores designados. Y la pregunta es: ¿qué hizo para dotar de preparación, de profesionalismo a Carabineros de Chile? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Nada. No hizo nada. No hicieron nada ninguno de los dos. ¿Y por qué no hicieron? No sabemos. Yo tengo cierta sospecha, sobre todo de la izquierda, que le convenía. Y estaban asustados algunos. Si nos metemos ahí, no sabemos qué pueda pasar. Entonces, de nuevo, la responsabilidad de lo que pasa en Carabineros es de los ciudadanos, es de la Junta de Vecinos, no pues, es del Estado de Chile, pues. Durante tanto tiempo se discutió, ustedes seguramente ni se acuerdan, porque durante la dictadura Carabineros dependía del Ministerio de Defensa, y costó mucho que Carabineros volviera a ser parte o que estuviera, digamos, en la jerarquía del Ministerio de Interior. Hasta esas cosas ocurrían en Chile. ¿Qué tipo de preparación tenían esos carabineros que estaban, que tuvieron un rol complejo, hay que decirlo, de imagen ciudadana, hay que decirlo, entre el 11 de septiembre del 73 y el 11 de marzo de 1990. ¿Qué pasó con esa policía? ¿Esa policía cambió su manera de actuar en una democracia? ¿Qué pasó con la modernización de la preparación de los funcionarios policiales, de los armamentos, de los automóviles, de la inteligencia policial? A mí me encantaría que alguna vez alguien, sobre todo de los gobiernos de la Concertación que gobernaron desde el año 90 hasta el año 2000, dijeran algo al respecto. Y también la oposición de la época. No se avanzó mucho. Yo te diría que con el... ¿Ustedes se recuerdan del movimiento Pingüino, que fue, si no me equivoco, el año 2006?
Bachelet 1.
Y antes de eso fue el mochilazo. Bueno, yo diría que desde el año 90 hasta la fecha no se habían registrado, salvo excepciones muy puntuales, movilizaciones en las calles de Santiago y en las principales regiones del país. Entonces, ustedes dirán, qué bueno, obvio, qué bueno, por supuesto. Pero tuviste harto tiempo para entender que si es que había una situación complicada, porque para eso está el Estado, no solamente para administrar y reaccionar, sino que también para anticipar, ¿cómo vamos a reaccionar frente a una situación de crisis social, por ejemplo? ¿Tenemos la preparación? ¿Tenemos la herramienta? ¿Tenemos el financiamiento? ¿Tenemos el respaldo del Estado? No sabemos. Lo único que sabemos, a propósito de toda la cantidad de cosas que se han dicho en la última semana, que efectivamente en Chile, si tú asesinas a un carabinero y eres culpable, te puedes ir incluso por cadena perpetua. Por lo tanto, el problema no estaría en la condena, estaría en otra cosa, en las herramientas y en la preparación de ese carabinero. Porque pareciera que todo ahora es responsabilidad de los delincuentes. Pero la pregunta es, ¿el delincuente no golpea al delincuente? Es el delincuente el malo en esto. Tú tienes que entregarle herramientas al bueno, porque el bueno es el que te defiende. Olvidémonos del malo, preocupémonos del bueno.
¿Tú sabes
qué? Pareciera que todo ahora es, no, hay que subirle la pena, pero ¿qué más? La horca.
No, tú sabes que yo creo que hay dos cosas, yo creo que tú tienes razón, yo creo que de hecho la PDI tuvo una intervención muy fuerte, ¿te acordás? Así cuando era una casa bruja esa cuestión, pasaba lo que cualquier cosa, desde las plata al manejo y cómo actuaban, o sea, las tenían todas.
La información que tenía Nelson Meri
de personero. Y no lo tocaban, oye, era como el caso Penta, que no hay energía en ese que está ahí porque si no caemos todos. Y pasó lo mismo en el caso de Soquimichi y de las plata, que no llega a todo, ¿cierto ya? La PDI era lo mismo, y por eso se llama Policía de Investigación, no se va a olvidar nunca el señor Meri. En mi opinión, perdón, personal, era nefasto el señor, era como el mamo de Pinocho, no es una cosa así. Raro,
Nelson Lenin Meri.
No, hasta tenía el nombre peligroso. Bueno, la cuestión es que hizo un cambio radical, la PDI cambió la imagen corporativa, cambió el logo. De hecho, tuve ahí un PDI y vos hacías una, o sea, ni siquiera se te ocurre preguntar de cómo, porque sabéis que el gallo, además de que te pone un cachazo en dos segundos, o te reduce, o ocupa su arma, ojo, date cuenta. Y yo hasta ahora no me acuerdo en todos estos procesos, salvo este proceso lamentable, que todavía está en duda si fue un accidente, esa pobre funcionaria de la PDI que murió, ¿cierto? Que no fue en protesta, sino fue en un procedimiento. La PDI se ha mantenido, salvo casos muy puntuales, muy lejano a hechos ni de plata, ni hechos de excesos de fuerza, ni le ha tocado un tema de derechos humanos. En mi opinión también personal, yo creo que en el estallido, violación de los derechos humanos como tal, como el concepto uno entiende, que lo puede ver hoy día en Venezuela, lo puedes ver en Cuba, o lo pudiste haber visto en Chile en los 70 y en los 80, no es ni cercano. Esto fue lamentablemente un estallido electoral, social, en la cual se mezcló con delincuencia que hicieron lo que hicieron, carabineros que se va a hacer su pega, como dice Felipe, que hay que hacer su pega, y que lamentablemente no estaban preparados para esta violencia. Esa es mi resumen. Por eso yo creo que en ese sentido no hay que irse ninguno de los polos de los extremos porque no ayuda a solucionarlo. Y en ese sentido sí ayudó, porque te acordáis que en el mismo caso de Catrillanca, en varios casos, ¿qué empezó a ayudar? Las famosas cámaras que portan los funcionarios. Lógico, porque hoy día la prueba, antiguamente, el delincuente tenía que probar que no era delincuente. Hoy día los carabineros tienen que probar que no hubo un exceso de fuerza o se les fue de madre, que es como siendo al revés. Y en ese proceso, que fueron 2 años, claro, hoy día lo que hicieron por la Karen, el policía sale con su armamento, pero el otro lado tiene un delincuente que le da lo mismo, porque él dispara primero y le da lo mismo matarlo, además, porque como diciendo matar gratis, así murió la semana pasada esta pobre chiquilla. Esta pobre mamá, perdón, no es chiquillo, era joven, pero además más de 2 cabros, de 40 y algo. Y por lo tanto, yo creo que primero tenés que darle las herramientas para hacerlo bien. 2, tenés que hoy día protegerte, porque objetivamente, antiguamente no existían los celulares, por lo tanto, uno ni siquiera veía lo que pasaba en una marcha como esta. O sea, con cuál te informáis por una foto del diario, ¿cierto? La portada. Hoy día todo el mundo puede grabar, y puede grabar, y puede cortar, y puede editar donde quiere el momento del hecho. Entonces, por lo tanto, tú puedes ver a un gallo así en una moto, pero puedes después unirla con que le llegó carabinero, y capaz le llegó a un paradero, ¿me entendí? Entonces,
así era la época más oscura de la dictadura también, claro. Querido Guaso. No tiene que ver con la época, tiene que ver con la intención y la mala intención de quien quiere falsear la realidad.
Totalmente. Hoy día, entonces yo creo que hay que dar ese tipo de herramientas. Primero, mira, el otro día me reía que me decían que en un lugar X llenaban de cámaras. Y realmente, por lo que ayuda a las cámaras para poder diferenciar la realidad de la historia contada. Porque son, mira, el gallo se pasó al disco padre, compadre, y mató al gallo de un guaracazo. Antes tú, no, fue la CIA, midió la distancia. No, ahora es una cosa gráfica. Entonces yo creo que hay que dotarla de eso. 2, hay que dotarla más que de armamento, te fijas, o sea, de darle la seguridad, porque yo creo que si los delincuentes saben que la clase política, que no lo hizo con el gobierno pasado y cuando pasó, todos en la misma línea, y se que más, primero se respetan los derechos humanos, es decir, ningún operador del Estado tiene el derecho de llegar y salir a matar, a disparar, ni a hacer lo que le dé la gana. No, señor, eso no es lo que usted no está mandatado para eso, sino para defender a los ciudadanos de cualquier ataque. Los militares lo tienen hoy día bien claro, y como tú decís, está hoy día en la frontera, tiene su rol en la frontera y creo que ha ayudado bastante y está definido. Pero en algún minuto es muy probable que va a pasar que algún gallo va a querer cruzar la frontera y los militares van a tener que ocupar su armamento. Y de esa manera, si te das cuenta, normalmente el delincuente sabe que el militar lo va a hacer porque está facultado y no está criticado. No está, en este caso, los carabineros a poquitito han vuelto a ganar, entre comillas, ese respeto, ¿te fijáis? Y a exigirlo, porque objetivamente lo que le está pasando a ellos es decir: oye, compadre, me mandáis a la calle a defender. Yo no sé si veo una imagen que es bestial, en el Día de los Niños Combatientes, el joven combatiente creo que es como celebrar delincuencia, hay un camión enorme de carabineros nuevos, o sea, bien preparados, le dieron la herramienta, y le dieron una molotov, o 2 o 3, y vi cómo sale el pobre carabinero de adentro, casi incendiándose entero, y él iba pasando, no estaba haciendo nada, iba caminando por la calle el camión, no estaba ni persiguiendo, ni tirándole bomba, nada. Lo mostraron de una, te fijas, y después, cuando tú ves que su compañero tratando de defender a su otro compañero que estaba dentro de este camión, empezó a disparar con su arma. Yo creo que ese pobre policía que estaba parapetado detrás de un poste no estaba tan tranquilo disparando, porque si la bala le llega a alguien, lo primero va a ser: carabineros, mató a Juan Pérez. Espérate, que viste el video donde estaba metido este pobre gallo. ¿Qué quisiera? Si quería sacar a su amigo dentro del camión que se estaba quemando. Entonces, yo digo que hoy día hay que darle la herramienta, hay que darle las instrucciones correctas, y Carabineros tiene que sentirse apoyado por la ciudadanía y también por los políticos, porque como tú decís, si se pasan de madre van a salir los primeros políticos de otros colores. No, nosotros nunca firmamos eso, nosotros dijimos solamente que ustedes tomaran el rol de control, pero nunca dijimos que pensábamos que iba a matar a alguien. Compadre, si le diste la herramienta, es por algo. Después, asume tus consecuencias en el cargo que tenés, pero también con la lógica de que ese político, sea hoy día Boric, sea Piñera, haya sido Bachelet, todos los presidentes, tu rol fue decir: oiga, vaya y hagan su trabajo. Ellos no mandaron a decirle: oiga, agarran a usted y mata a la esquina. No, no fue la idea. Entonces yo creo que en ese sentido que es una mixtura, y le hemos dado las herramientas hoy, 2023, sí, hay varias herramientas que ayudan a poder saber bien cómo fue el caso que pasa en cada una de las situaciones. 2, creo que...
Pero no tenéis un respaldo.
No, es que eso digo, tiene que estar con un respaldo.
Espérenme un poco que voy al tiro con ustedes, pero la Tiare se me fue quedando un poco atrás en la discusión. Así que Tiare, dale tú, mete la cuchara y después vuelvo con el Guaso y la Karen.
No, sí, está bien, o sea, que metan la cuchara. Yo creo que a esta altura estamos viendo casos bien, bien puntuales donde efectivamente Carabineros sale, o sea, utiliza la fuerza, ¿cierto? En estos casos y terminan siendo inocentes o al final como que no están, como que no había sido tan así, pero también hay casos donde efectivamente el carabinero se ha pasado por otro lado. Yo creo que eso también a la gente, insisto, genera o generó una desconfianza. Ahora, el tema es que estamos en una situación bien complicada, no puede ser que hace un par de semanas aquí en la quinta región Carabineros esté, ya, está bien, entendemos que es protegiendo a la ciudadanía, pero los narcos funerales, los narcos velorios están siendo como protegidos por Carabineros, o sea, se sabe dónde está, se sabe dónde están las armas, hay ahí un estudio. Pero ¿qué pasa? O sea, Carabineros tiene que proteger a la ciudadanía, pero ¿por qué no van y de uno le quitan? ¿Por qué no intervienen? ¿Para que estemos todos en un tema igual? Porque estamos en ciudadanos de diferentes categorías. Ciudadanos armados, que tienen lucas, que compran, ¿cierto? A estos jóvenes, que también los compran con droga y los cuidan. Entonces, y ciudadanos que van todos los días a trabajar y que anda, que te topaste con uno medio loco, ¿cachai? Y te dispara. Entonces, está Carabineros entre medio, estamos en una situación bien compleja donde necesitamos seguridad. Y la fuerza la tiene y las armas las tiene Carabineros. Por eso estamos necesitando urgente políticas públicas que puedan servir a la ciudadanía y que puedan mejorar, ¿cierto? Y capacitar más a Carabineros. Y cuando ocurran este tema de situaciones particulares, ¿cierto? Donde Carabineros se le ha puesto el ojo. Yo creo que no es malo tampoco, pucha, observar los movimientos de Carabineros, porque tienen el monopolio de las armas, no es menor, o sea, son nuestras fuerzas armadas. Creo que el chileno necesita que haya una unión en los políticos de todos los sectores para combatir lo que es la delincuencia. A mí me pasa. También conozco un caso, ¿cierto?, en lo que es la zona norte, en la frontera de Chile con Perú y Bolivia, esta zona tripartita, donde hay una comisaría. Yo no sé si sigue siendo todavía solamente una comisaría, una tenencia, donde si cerraban, Carabineros cerraban la puerta, se quedaban Carabineros adentro y pasaban sin ningún tipo de fiscalización, sin ningún tipo de temor, con toda tranquilidad por las noches, estos burreros, ¿cierto?, cargados de droga, de tráfico, gente ilegal. O sea, estamos viendo que no, hace poco, o sea, hace un par de años que eso seguía ocurriendo. Yo no sé si todavía desconozco, pero lo conozco de primera fuente de que eso ocurría. El dinero no podía salir a defender nuestra frontera, pero sí, pues estaban todos armados también en un momento cuando era el estallido social. O sea, hay ahí como que ya, pues ordenemos la cuestión, pues necesitamos que la cuestión se ordene. Si al final Carabineros sí está ahí, está bien catalogado como policía latinoamericana, pero sí. La gente necesita seguridad, necesita certeza, y no se está dando. Y en este gobierno, ni en el anterior, ni en el anterior, ni en el anterior.
Y tal vez dotar de inteligencia policial. El Día del Joven Combatiente se está conmemorando desde el año 86, porque...
Lo que hablábamos. ¿Sabes dónde pasa?
Pasa, o sea, perdona, yo reporté todo año el Día del Joven Combatiente, lo que pasaba, por ejemplo, con las marchas de organizaciones de derechos humanos para el 11 de septiembre.
¿Dónde van, a qué hora y cómo?
Y tú podías, por ejemplo, Karen y Tiare y Guaso, tú podías mandar a tu cámara, tú podías no ir y podías ocupar imágenes de archivo, porque el lugar era prácticamente el mismo. Las balaceras eran más o menos en la misma esquina, 5 de abril, en la reja. Entonces, la pregunta es, como muy bien decía la Tiare, ¿efectivamente Carabineros tiene inteligencia policial? La respuesta es no, no tiene inteligencia policial. Se acabó con el caso Huracán, Operación Huracán. Y la siguiente pregunta es, y ahí yo creo que es un punto súper relevante, es súper importante, más allá de lo legal o no legal, porque para eso están los expertos en la materia, yo solo hablo del ciudadano. Bueno, pareciera que el ciudadano ve que con algunos sí y con otros no. Con el tipo que protesta sí, con el tipo que tiene una población completa metida en el narco no. Con el tipo que está en la misma esquina siempre sí, pero con el otro tipo no. Entonces, bueno, pongámonos de acuerdo. ¿Se tiene que usar el mismo nivel de fuerza por parte de la policía frente a situaciones distintas? Porque esa es una discusión válida, sobre todo respecto a lo que ocurrió el 18 de octubre y de ahí en adelante, o en algunas escaramuzas previas. Y eso también, creo yo, hay que dotar a carabineros de herramientas, pero también modernizarlo, controlarlo. Muchos se dicen en Estados Unidos tú no podés tocar a un policía, tú tenés que detenerte. Tú tienes que, ni se te ocurra acercarte a un policía, perfecto. Pero si un policía te pasa de rosca, como ha pasado, lamentablemente, bueno, la legislación tiene que aplicarse, sea policía o no sea policía. Por eso digo que ojalá no sea esto un síntoma del péndulo, en que eran lo peor de la sociedad y ahora son lo mejor de la sociedad. Ni lo uno ni lo otro. Hay que dotarlo de herramientas y hay que respaldar su labor, pero también con un marco jurídico, porque si no es la cueca en pelota, creo yo. Y después nos vamos a arrepentir, o nos podemos arrepentir. Eso creo yo que es como un punto, digamos, de discusión, más allá de la opinión que tenga cada cual. No sé.
Yo creo que tenéis toda razón. O sea, hay que darle la herramienta para que se sientan ellos seguros. También tenemos que tener una cosa súper importante, lo que dijo un poco la Karen. Yo no sabía que Maturana era de recursos humanos, era oficinista. Claramente, provocado por todo lo que pasó estos últimos dos años, la baja, antiguamente era un honor. Yo soy de campo, entonces yo me acuerdo valiente la gente irse feliz, pero feliz a hacer el servicio militar, porque era una forma de surgir en la vida, en la época que había pocas formas de surgir. Ser policía o ser de las Fuerzas Armadas en general tenía un respeto, y de hecho, aquí tenemos mucha gente que uno es de familia militar o familia de la policía, y se traspasaba de generación en generación. Lo que hizo un poco la Karen. Qué pena que un valiente policía que podría estar en las calles cuidando, ¿no? Usted aquí se fue a la UFU, va a estar, entre comillas, con menos probabilidad que le pase algo en fuera de la UFU. Es decir, le pasa algo, no es porque tenga miedo. Súper claro, no se dan por miedo, se dan porque van a terminar presos o van a terminar sin apoyo, les quitan todos los derechos sociales que pueden tener, te fijas, o sea, realmente, y son juzgados antes de que haya un juicio justo. Y tenemos varios casos que pasaron en el estallido, que hoy día han salido a la luz, pero ya el gallo ya perdió toda su credibilidad. Muchas veces su familia. Entonces, en ese sentido, es darle la, es decir, si usted tiene la. Lo vamos a avalar. Es decir, pecho a las balas, el político, porque él es el que le está dando la autorización. Segundo, esa autorización usted ya la tenía. En un momento se la quitamos, chico, me llamó. Le dijimos, ¿sabes qué va? Nosotros no tenemos nada que ver con lo que usted está haciendo. Entonces, yo creo que eso es la primera, que es la señal política. Lo que tú decías en Estados Unidos, y es verdad. Tú no se te ocurre bajarte un auto porque sabes que o te van a pegar un palo en la cabeza, que están autorizados, están autorizados a matarte, si fuese el caso. Y también es súper fuerte las leyes cuando un carabinero, un policía, se pasa a rosca, como fue el caso tan emblemático de este que le puso la pierna encima, que yo no quiso, lo quiso matar este gallo, pero al final lo mataste, por al final lo bogaste y lo mataste. Te pasaste a rosca, no sé.
Bueno. Para ser justos, y estas cosas no se puede decir en parte, hay que decirlo completo, los argumentos de la sentencia del día 26 de noviembre del año 2019 dice aproximadamente a las 20:30 horas en la intersección de calle Fermín Vivaceta con pasaje Ángel Guido, población 5 Pinos de la comuna de San Bernardo, en el marco de una manifestación social, doña Fabiola Campillay Rojas recibió un disparo de un proyectil lacrimógeno en su rostro percutido por un acusado, el acusado Maturana, en ese entonces capitán de carabineros encontrándose en el desempeño de funciones. Maturana Ojeda se valió de un arma de fuego, carabina lanza gases, teniendo el conocimiento, formación técnica e instrucción para manipularla, contando con el pleno control de dicha arma y de los efectos que conlleva su uso indebido. Esto es, disparando directamente a un reducido grupo de personas que se encontraba en la esquina ya referida, a una distancia de 50,6 metros y en un ángulo muy inferior al exigido por los reglamentos y protocolos internos de la institución y contrario al recomendado por el propio fabricante de la munición, que en las circunstancias anteriores, sin previo aviso, advertencia ni gradualidad alguna, el agente con su actuar expuso a la víctima a sufrir en dicho acto graves lesiones y consecuencias físicas, siendo ella tan solo una vecina de la población que transitaba por el lugar con el propósito de dirigirse a su trabajo donde cumplía el turno de noche. que la acción antes descrita no se encuentra amparada en el ejercicio legítimo de la fuerza que el Estado confió a Maturana Ojeda en virtud del cargo que ejercía como funcionario de Carabineros. Que de igual manera, el procedimiento policial en que tuvo lugar el actuar ilícito del encausado, desde una mirada general del contexto en que se desarrolló, tampoco se encuentra justificado ni excusa el proceder de Maturana en particular, en atención a que, dada la inexistencia de un riesgo actual y real para la integridad del grupo de funcionarios que concurrieron al lugar, se estima que estos reaccionaron en forma desproporcionada y desmedida al percutir reiteradamente el armamento de fuego en contra de la población, no obstante que en el momento que decidieron atacar no había más que un grupo reducido de manifestantes. Y con esto termino. La mayoría de ellos estaba a una distancia considerable, más de 100 metros, a rostro descubierto, que no usaban armas ni elementos incendiarios, sin presencia de barricadas o fogatas en la vía pública, y aunque proferían gritos e insultos, arrojando de manera intermitente algunas piedras, que por lo demás no alcanzaban a los carabineros ni pasaban cerca siquiera. Ello no obstaculizaba el tránsito peatonal ni vehicular, ni constituía un riesgo para terceros, circunstancia en que pretendieron amparar el acometimiento en contra de los manifestantes. Eso es lo que dice la sentencia por lo que ocurrió con este carabinero que está purgando una pena de 12 años de cárcel. Ahí está el detalle. Uno podrá interpretarlo, uno podrá...
¿Te puedo hacer un puro punto de eso?
Uno podrá criticarlo, pero ahí está la sentencia.
Yo tengo un puro punto, porque las sentencias son, como tú dices, pueden ser súper evaluables. Lo único que trato de transmitir es que me encuentro súper fuerte la sentencia para un carabinero que dispara a una masa, te fijáis, en base a lo que ellos pensaron que era un momento de peligro. No creo que hayan estado especialmente esperando ahí para eso. Para disparar, y de hecho no dispararon sus armas, sino dispararon lacrimógena, era para dispersar, o sea, algo tiene que haber pasado, uno no está, no, realmente ninguno de los cuatro estaba. Lo único que trato de transmitir en la idea es que encuentro muy fuerte porque es como que realmente el señor Maturana quiso disparar a tal persona y llegar a esa persona. Yo le disparó, y como tú decís, no disparó en ángulo 45 grados, me preguntáis a mí, si yo no tengo un armamento, sé si están los 43, 42, 41, 40, es distinto que hubiera disparado, como en el caso que hablamos de Estados Unidos, de ese que le pone la pierna y tú ves que está sobre él, sabe lo que está haciendo, le está poniendo presión y lo puede matar con esa presión. Acá este señor disparó, y te lo digo porque cuando a mí me dispararon, el chiquillo que me disparó venía con otro, era un pelado, era un cabrón de 18 años, yo tenía 18 años, 19 cuando me dispararon. Y él venía corriendo con otro presionando a un delincuente, le dice dispara. Y el que lo hizo el cabrón con una metralleta chiquitita, que era como una M13 de 9 milímetros, por eso lo digo en primera persona, no lo cuento distinto, disparó, po. La bala pegó en un lugar y me llevó a mí. Y yo me pegó en la femoral, yo debería estar muerto, debería estar presente con usted acá. ¿Sabes cuando me fue a pedir perdón? Me pide perdón a este cabrón, casi llorando. Y le digo, cabrón, ¿qué me pedís perdón si tú no me quisiste disparar a mí? Tú le hiciste disparar al delincuente que estaba más allá. Por eso estoy hablando, me refiero, un caso, ¿cachai? Y ese pelado que estaba ahí, yo no tengo idea, que después pasó lo que fue, que me entrevistaban en el tribunal, y me decía, señor Pedro, oye usted, compadre, me voy a este formulario y me fui a negro, tuve idea de lo que pasó. De hecho, me han contado lo que pasó, por lo tanto yo no voy a hablar mal de este militar ni del teniente, porque no tengo idea en qué estaban. Yo solamente supe que venía un cabro arrancando un delincuente, pa, y yo estaba en medio. Perdón, el año 90 no fue antes, fue en democracia, en el gobierno de Edwin. Entonces, trato de explicar que creo que los políticos fueron bien cobardes, te fijas, porque la responsabilidad política de lo que pueden haber hecho esos carabineros, salvo casos puntuales y que sean directamente la cual fue Tachangó, o sea, tú conmigo, o sea, los dos, ahí es súper claro que tenés claro que le pegaste, por qué le pegaste y lo que hiciste. En este caso, la única duda que me quedó, yo no le digo el fallo, uno se quedó con el caso de la señora Campilla y nada más, primera vez que lo leo, y me hizo pensar, digo, me hizo razonar como si hubiera sido un político, decirle, puta madre, era el señor, y el fallo puede ser muy, muy, muy contundente. Decir, oye, pero espérate, usted le disparó directamente con gana y alevosía para que esté 15 años preso.
Y que lo que pasa, Guaso, es que yo di a conocer la sentencia, pero yo no he leído a viva voz, digamos, las pruebas que la fiscalía presenta para que el juez establezca esto. Estamos en la última línea.
Sí, totalmente
de acuerdo. Para establecer eso, tú tienes que tener pruebas contundentes. Y lo otro, sin desmerecer lo que a ti te pasó, me imagino que en la figura delictual eso sería como un cuasi delito de lesiones graves.
Exactamente.
En el caso de ella, se llama apremios ilegítimos con resultado de lesiones gravísimas.
Que eso es lo que te digo.
Que la tipificación, claro, porque la tipificación del delito es distinta.
Es que el momento era distinto. Pues digo, en la misma lectura.
Supuesto, obvio, los, todo los, distinto.
No, no, los jueces en ese minuto toman todo el ambiente, me imagino, y lo meten dentro de su análisis. De hecho, no estoy diciendo que sean buenos, que sean buenas o malas personas, estoy diciendo, creo, y me hace pensar, me hizo criticarme a mí mismo como persona, ojo, entiendo lo que estoy tratando de transmitir, es decir, si yo hoy día le pido al mismo carabinero, yo estoy aquí en mi casa, y siento que están robando cerca de mi casa, y le digo, compadre, carabinero, venga a ayudarme, pero ahí, o quien sea, al que sea que tenga la fuerza, el poder de poder defenderme, porque yo no soy el gallo que me voy a defender con el momento, y en ese resultado de ese autón termina muerto en la puerta de mi casa un delincuente. ¿Exceso de fuerza carabinero? No, po. Le pedí que me diera a proteger.
Es que eso no lo es que eso no depende de ti, po, guaso. Eso
no, estoy hablando de la situación.
De la justicia, po. No situación. Depende de ti.
No, vos digo, cuando tú le disparas una bandada.
¿O tú no has visto el chiste de Bombo Fica?
¿Cuál
de
todo? ¿Cuál
de
todo?
El tipo que llega a la casa y lo asalta, y el amigo le dice, no habrás llamado carabineros, ¿verdad?
No, vamos, bueno.
Bueno, es que por eso te digo, eso es tu opinión y es legítima.
Sí.
Es tu versión y es legítima, sí, pero sí. Por algo existe la justicia.
No.
Los de justicia.
No me entendés mal, perdón. Yo creo que...
No, te entendí bien, pero necesito despedir, guaso, porque estamos con el tiempo.
Te entendí perfecto.
Quiero saludar a quienes nos escuchan en nuestro programa Carta Ciudadana, Radio Salud Madre Tierra, H Radio, Radio Coquilla, Radio Ritmo y Magia Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo, no solo el Facebook, País Lobo Prensa, País Lobo.cl, el podcast, Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y también Radio Manquegua. Y recordar que estamos en nuestro canal de YouTube para que se suscriba, y también una campaña para fondos para la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano, porque este programa es en parte transmitido gracias a esa agrupación. Karen Farías, Tiare Cisternas, perdón, Tiare Cáceres, Mauricio Pérez.
Perdón.
Esto fue Carta Ciudadana. Nos reencontramos mañana. Que lo pasen estupendo y que tengan un excelente inicio de semana.
Chau, semana chau. Corta. Pásenlo bien.